Comencemos acá. Porque ella ama al Señor. El Señor. Ok, porque el Señor le manda, lo hace solo por obligación.
Ella siempre le ha amado.
Porque ella siempre le ha amado. Ayuda idónea. ¿Cómo? Ella ama a Dios. Esa es la señora que le mandó. Con ella he logrado el propósito de Dios. Amén. El hermano dice que el regalo de Dios, cosa buena. Amén. 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 Bueno, no es lo que yo esperaba. Yo esperaba que me dijeran, porque es hermosa ella. ¿Cuántos casados tienen esposa hermosa? ¿Cuándo es la última vez que usted le haya dicho a ella que es hermosa? Todos los días. Cuando es posible, claro, no están y algunos no pueden comunicarse con su esposa, pero hermanos, vale la pena. Aquí hay una cosa, aprenden una buena lección y todo lo que yo digo tiene que ver, porque y si usted pierde su esposa y su familia, pierde su ministerio. Voy a la cocina. Donde está mi esposa, lavando trastes, preparando comida. ¡Uy! Soy hombre espiritual. Y las primeras veces que yo hice ese ejercicio, me dice, ¿qué estás haciendo? Te estoy admirando. ¿Cuándo es la última vez que usted pasó a propósito admirando su esposa? Antonio. ¿Iba a decir algo? Hermanos, sinceramente, nosotros podemos reírnos, pero es cosa seria. Porque especialmente si es una esposa joven, elegante, algún otro hombre le va a decir cuán hermosa es. Y ella también puede ser una santa, pero es también de carne y hueso. Usted y yo debemos adorar a nuestra esposa. Digo en un sentido sano. Hermanos, pero usted dice, pero hermano Green, es que ella se ha vuelto muy fea. Pídele al Señor que vaya usted perdiendo la vista. Sí, el hermano dijo ahí atrás que él ama a su esposa porque ella le ama a él. Algunos tenemos cara que solo una madre podría amar. Pero de veras, hermanos, les voy a dar permiso y les voy a hacer la sugerencia que si es necesario mentir un poquito, mientan. Cuando yo le digo a mi esposa que ella es hermosa, me dice, todo es relativo. Y dice, me alegra saber que tú piensas que sí, o que es tu opinión. Y de veras, la hermosura de la esposa mía no es solo desde afuera, es hermosura desde adentro. Porque ella, como la de muchos de ustedes, ama al Señor y me ama a mí, y ha sido una buena esposa y buena madre para nuestros hijos, etc. Y ayuda idónea, me cuida a mí, y ella manda saludos, porque el hermano David me permitió hablar con ella otra vez. Y mala gente que es él me pregunta si ella me había enviado un beso por teléfono, porque así hacemos nosotros, y se escucha, ¿verdad? Y yo le dije, todavía no, y David dice, yo le voy a dar un beso. Y me dio uno de esos dulces pequeños que llamamos, sí, un besito. Bueno, hermanos, gozamos de eso. Pero ¿cuándo es la última vez que usted se apartó de todos y de todo para contemplar la hermosura de su Señor? Vamos a tomar unos minutos, vayan a Cantares y voy a darles un pensamiento devocional también. Para comenzar, porque vamos a ver esta página en nuestros apuntes, vamos a ver algo de Cristo. Cantares. Capítulo 5. Hermanos, no les dé pena si no pueden encontrar un libro, vayan al índice. Yo lo tengo que hacer a veces. Hace años aprendimos de memoria todos los libros de la Biblia, pero ya soy viejito, más viejo, y a veces me cuesta. Así que cuando no lo hallo, voy al índice y me da el número de la página. ¿Cantares, todo el mundo lo tiene? Si uno lee este libro de punto de vista de una persona carnal, es horrible. Porque aquí se habla de cosas íntimas entre un hombre y una mujer. Pero viéndolo desde el punto de una persona creyente, sabemos que aquí tenemos al novio y a la novia, o la que él quiso fuera su novia, porque sabemos que la Sulamita ya tenía su novio, y creo que Salomón esperaba que esa mujer tan hermosa fuera suya, pero ella dice, no hay manera, ya tengo mi amado. Ahora, aquí en este capítulo 5, solo para dar una introducción, dice, versículo 2, yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Oh, otros 10 voluntarios. Ya tiene miedo. Otro hermano casado. Póngate, hermano, ¿cuál es el apodo favorito que usas para tu esposa? Mi amor. ¿Alguien tiene otro? Tierna. Ajá. Voz muy alta. Amada. ¿Cómo? Lord. Amén. Amén. Así, hermanos, cuando entramos en Centroamérica, supe que algunos dicen media naranja. La esposa tan dulce que la pudiéramos comer. Y después de 10 años, algunos hombres hubieran querido comerla y acabar con ella. Pero en mi caso, no. A veces bromeando con ella, porque ella no es tan blanca como su servidor, pero ni tan moreno o morena como algunas, pero a veces le digo mi negrita, que también es otro nombre o apodo de dulzura. Y aquí está hablando y él está llamándola, y ella, lo que quiero que vean es que él dice: ábrame, hermana mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Y ella contesta: me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? Como que es una molestia. He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon de mirra, mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. Había ya pasado. Hermanos, todos los días el Señor desea tener comunión con nosotros. En Juan 15, el que va a llevar fruto necesita permanecer en el Señor. Eso significa tener comunión con Él constantemente. Quiere decir hablar con Él en la oración, permitirle a Él hablarnos en la oración y por medio de la lectura bíblica, y tener ratos cuando solo nos dedicamos a admirarle a Él, contemplar a Él. Y aquí tenemos a esta joven, y ella habla de su amado, pero no está muy así para atenderle a Él. Dice: hay excusas. Ya con los pijamas, ya está en la cama, ya no quiere ensuciar los pies, no quiere ella atenderle a Él. Qué increíble que dejamos al Señor pasar días, semanas y meses. Sí, estamos en el ministerio, pero hermanos, no tenemos el trato con Él y la comunión con Él que debiéramos de tener. Le afecta a Él, le duele el corazón, pero nos afecta más a nosotros. Y eso también afecta la relación entre el hombre y su esposa. Sigamos, porque solo ligeramente quiero tocar este punto. Noten en el versículo 6, cuando ella abrió, él ya había pasado, y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad, me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima, los guardas de los muros. Un creyente, incluyéndoles a los pastores y obreros y misioneros, cuando nosotros no andamos en buena armonía y comunión con el Señor, el mundo lo detecta y el mundo deja de respetarnos. Porque cuando no andamos en comunión con Él, no cedemos control de nuestras vidas al Espíritu Santo, no vivimos lleno del Espíritu Santo, que es mandato del Señor, y el mundo no nos respeta, y entonces el mundo no nos va a hacer caso. Si tenemos dificultad en hablar a las personas inconversas y, lograr que ellos nos hagan caso? Puede ser, porque ellos han detectado que andamos descarriados o con falta de comunión con el Señor. Y noten lo que ella dice enseguida. Ella dice: yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. Hermanos pastores, si ustedes tienen obreros que andan todavía en el noviazgo, hay que comprender que esos muchachos están locos o están enfermos por el amor. Ok, hay que darles lugar, superar esa situación. Ahora, pero ¿cuál es la respuesta? Ella dice a las doncellas: quiero que ustedes me ayuden a hallar a mi amado. Versículo 9. ¿Qué es tu amado más que otro amado? Oh, la más hermosa de todas las mujeres. ¿Qué es tu amado más que otro amado que así nos conjuras? Cuando vamos por las calles de los pueblos donde vivimos y tocamos puertas o hablamos con la gente, como ellos también tienen visita por los mormones o el cura o los testigos falsos de Jehová y otras personas, nosotros solo somos otro que está hablando de un Cristo. Porque el cura, los religiosos hablan de un Cristo, los mormones de su Cristo, y los testigos hablan de su Cristo, y nosotros venimos hablando de nuestro Cristo. Y el mundo a veces dice: ¿por qué debemos buscar el Cristo de ustedes? ¿Qué es Él para que nosotros debemos dejar a esos otros Cristos y andar tras Él? Si no ven algo especial en nosotros, por nuestra relación con Cristo, van a tener dudas. Y van a decir: bueno, yo no veo nada. ¿Cuántas personas logramos ganar a un joven en la ciudad satélite que era basquetbolista? Y cuando supe que él vivía en la misma colonia donde buscamos establecer una iglesia, fui a verle a Carlos, y cuando toqué la puerta, me reconoció, porque habíamos jugado en el mismo equipo de básquetbol allí en la municipalidad. Y él me dice: Roberto, antes de que entres y comience a hablar, tengo que saber una cosa. ¿Ustedes predican la política? Le dije: no, yo solo vengo a hablarle de Cristo Jesús. Él dice: porque estoy hastiado de oír a los religiosos predicar la política. Si no es lo que yo necesito, si yo necesito que alguien me platique de Dios y de Cristo y la salvación y el perdón de los pecados y cómo vivir bien con mi esposa y criar nuestros hijos. Y por eso logramos ganarle a Cristo. Después él me dice: hermano, estuve en el seminario, y de los profesores que tuvimos en el seminario católico, la mitad eran borrachos y la otra mitad o eran mujeriegos o eran hombres homosexuales. Y él dice: yo salí del seminario sencillamente porque no pude respetar a aquellas personas y el Cristo de ellos. Y también sabía que yo no era hombre homosexual y que tampoco quería vivir toda la vida sin tener mi esposa. Ahora, hermanos, lo que estoy diciendo es esto. ¿Cómo representa nosotros a nuestro Señor Jesucristo? Podemos mencionar su nombre, podemos hablar de Él, pero si en verdad no hay un amor, no hay una relación estrecha e íntima con nuestro Señor, una comunión especial con Él, hermanos, el mundo no va a tener deseo de conocer a nuestro Cristo. Y van a preguntar igual que esas doncellas a ella. Luego aquí es lo que debemos hacer. Dice versículo 10, cuando ella escuchó la pregunta, ella da una descripción de su amado. Y no voy a leerlo todo, pero en el versículo 10 dice: señalado entre 10,000. Versículo 12, que se lavan con leche y a la perfección. Ahí las palabras que usa ella para hablar de su amado. Y también para ahorrar tiempo, vayan a versículo 16. Y ella dice, su paladar dulcísimo y todo él codiciado. Tal es mi amado, tal es mi amigo. Y versículo 1 de capítulo 6. Si él es así, ¿a dónde se ha ido tu amado? O la más hermosa de todas las mujeres, ¿a dónde se apartó tu amado? Y lo buscaremos contigo. Ahora se emocionen, porque ellos ven en verdad, porque ella da la descripción verdadera de cómo es ese hombre. Hermanos, vivamos, demos testimonio de cuán hermoso es Cristo, cuán precioso, cuán codiciable, cuán deseable es tenerle a Él como Salvador. Si andemos como locos por Él, andemos enfermos y enamorados de Él. Y lo digo en el sentido de hombres y hombre a hombre. Cristo es todo un hombre. No hay nada de falta en Él. Todo codiciable, hermanos. Podemos respetarle a Él y amarle a Él y seguirle a Él. Y si vamos a establecer una iglesia que sigue, vamos a tener que establecer la iglesia sobre aquel que es nuestra roca, todo deseable. Así que abren conmigo a estas páginas. Aquí está, hermano. Aquí tenemos, y vamos a comenzar por buscar, quizás alguien quiere buscar Isaías 26:4, y cuando lo tiene puede pararse y leerlo en voz alta. Aquí lo tenemos, pero aquí, hermano, en voz muy alta para que escuchen hasta allá. De los siglos, de allí tenemos la expresión, la roca de los siglos, que es nuestro Señor. Que alguien busque Éxodo 17:6. Y cuando ya tiene el pasaje, quiere ponerse de pie en voz alta, leerlo. Cualquier voluntario. Éxodo 17:6. Amén. Allí los israelíes, hermanos, nosotros aquí estamos en un lugar bellísimo. Sí, yo sé que no ha llovido últimamente, pero ya vienen las lluvias. Pero hermanos, allí en ese desierto donde vagaban los israelíes, no había estanques, no había pozos, no había agua. Puro desierto. Pero allí en medio del desierto tenemos la peña de Horeb. Vamos a ver una cosa en cuanto a esa roca, esa peña dentro de poco, pero Salmo 114, versículo 8, ¿quién lo tiene? Aquí está el hermano. Ok, ahí está. El cual cambió la peña en estanque de aguas. Imagínense, una piedra ahí en medio del desierto. Y aquí tenemos el Salmo 1:3. Ya les dije anteayer lo de los ríos o corrientes de agua. ¿Alguien puede leer Salmo 1:3? Un árbol muere sin agua. Y hermanos, un árbol que somos nosotros, nosotros somos planta del Señor. Y nosotros somos edificio de Él, pero hacen falta esas corrientes de agua. Alguien que quiere leer el Éxodo 33:22. Y aquí yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Horeb. ¿Alguien se paró allí para leer Éxodo? Sí, cuando Moisés tuvo su primer encuentro con el Señor allí, el Señor le escondió en la peña allí para que no muriera. Y hermanos, el Señor es para nosotros escondedero. Y Él es nuestra peña, sirve para escondernos cuando es necesario hacerlo. Números 20, versículo 8. Cristo, la roca golpeada dos veces. Pero leamos versículo 8 de Números 20. Ahí está. Luego tenemos Hebreos 9, 23. Alguien que lea versículo 23, otro que lea 24, otro que lea 25, así. Ok, 24. ¿26? Amén, 27. ¿Y 28? Amén, amén. Cristo, nuestra roca golpeada una vez para siempre. Y aquí tenemos estas verdades, hermanos, sobre la roca que edificamos las iglesias. Los que somos salvos por su gracia no tenemos que ofrecer esos sacrificios. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, hermano! Y aquí en el 1 Juan 1:5 o 1:9, 1 de Juan. Primero de Juan 1:9. Amén. Solo tenemos que confesar después de ser salvos, solo hablar, no tiene que crucificarse de nuevo al Señor. Ahora en Números 24:21. Números 24:21. Cristo, la peña, nuestro refugio de la tormenta y de la ira de Dios. 24:21 de Números. Amén. Ahí está la peña, nuestro refugio. Jeremías 48:28, aquí. Amén. Son lugares verdaderos allí en el Medio Oriente, en Israel. Pero hermanos, nosotros tenemos una roca que no tenemos que andar hasta Israel para gozar de la protección y refugio de Él. Él anda con nosotros. Esa es una cosa que para mí es increíble. La roca de la salvación de Deuteronomio, capítulo 32, 15b. A ver, ¿dónde? ¿Quién? ¿En voz alta? Ok. Hermanos, Él es nuestra salvación, dice la roca cuya obra es perfecta. La obra de redención que hizo Cristo no era una obra imperfecta. Es perfecta. Hermanos, tenemos un Salvador perfecto, una salvación perfecta, una tarea que podemos cumplir perfectamente bien si confiamos en nuestro Señor. Él es verdad y sin ninguna iniquidad. Él es justo y recto. Veamos capítulo 32 de Deuteronomio, el versículo 4. A ver. Ok. Veamos también allí el versículo 18, en ese capítulo 32. Amén, Él es nuestro Creador. Allí el versículo 13, alguien se paró allí de capítulo 32, versículo 13, Cristo es la peña, ¿qué? Concuerdo con lo que dijo la señorita allí en Cantares, ¿verdad? Su paladar dulcísimo. Y aquí tenemos la dulzura de la miel que fluye de la peña. Y claro, es posible que el Señor haya abierto la peña para que saliera milagrosamente la miel, o puede ser que hubiera una quebradura en la peña y allí abejas habían entrado allí y habían depositado la miel, pero no importa cómo, la cosa es que sabemos, hermanos, que hay dulzura en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y otro, Cristo es la peña que da hasta aceite. Vamos a ver ahí Juan 15, bueno, no podemos leer Juan 15 y 16, mucho. Pero el aceite representa el Espíritu Santo. El Señor nos ha enviado el Espíritu, el Consolador. Y hermanos, hay que leer frecuentemente Juan 15 y 16. Son los dos capítulos que hablan del Consolador, el Paracleto, que viene en lugar de Jesús. El Señor está corporalmente presente en el cielo. Allí está desde el momento que Él ascendió, antes del día de Pentecostés. Increíble. Un señor Miller, en 1843, estudiando la Escritura, formó la idea de que Cristo venía a la tierra de nuevo. Así que en cierto momento ellos vendieron todas sus propiedades, pusieron ropa blanca y ahí estuvieron esperando. Bueno, pasó el momento, Cristo no vino. El señor Miller dice, bueno, me he equivocado. Yo creo que intentó una vez más. Ya se equivocó otra vez. Hermanos, ¿por qué jugar el tonto? Si la Biblia dice que nadie sabe. Y entonces, la señora Elena White, cuando el señor Miller, que era bautista, desgraciadamente, hermanos, no lo digo porque yo soy bautista, y la cosa es que ella no se dejó por vencida. Ella dice, sí, Él se equivocó, porque Cristo sí vino, pero solo se equivocó el señor Miller en cuanto a dónde iba a llegar. Es cuando ella comenzó a enseñar, y es la enseñanza de los adventistas, que Cristo sí llegó, pero al santuario celestial. Imagínense, Él ascendió al cielo unos 10 días antes del día de Pentecostés, y ahí estuvo. Bueno, estoy esperando para el año 1844 para presentarme en el santuario celestial. Ay, no, hermanos. Si el Señor se presentó en ese momento en el santuario celestial y ahí ha estado desde hace todos esos siglos, ¿ok? Aquí tenemos al Señor que Él personalmente no está en forma corporal. Por eso envió al Espíritu Santo, para que Él pueda morar en nosotros, para que nos pueda convencer del pecado, para que nos pueda enseñar, para que nos pueda dar poder, capacitar para servirle al Señor. ¿Alguien quiere leer 1 Corintios 2:10? Ok, aquí en este capítulo, hermano, tenemos primero la inspiración divina. Ahí está, Dios los inspiró. También tenemos la iluminación, porque allí en el versículo 12, ¿alguien puede leer versículo 12? El Señor nos da el Espíritu para iluminarnos la mente, para que podamos entender el mensaje que Él dio por inspiración a los escritores de la Biblia, para que nosotros sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y allí tenemos, hermanos, la revelación, la inspiración y la iluminación. Son tres cosas distintas, pero son necesarias para nosotros. ¿Cuál de estas obras no sigue actualmente el Señor? Sí, no tenemos nuevas revelaciones. Todas las que necesitamos están en este libro. ¿Ok? Y tampoco tenemos, hermanos, don o la capacidad de apuntar por inspiración divina nuevas revelaciones. Lo que nos toca a nosotros, hermanos, es la iluminación. Nos ilumina la mente. Ahora, ¿quién va a enseñar a los nuevos creyentes en la iglesia eso? Ustedes. Voy a mencionar un error que cometen muchos misioneros y muchos pastores. Escogen su tema, su pasaje, y allí van predicando. Y llega un momento cuando dicen esto. Aquí está esta situación, hermanos, de la venida de Cristo Jesús, pero no tenemos tiempo profundizarnos en cuanto a esta verdad. Lo vamos a hacer más adelante. No debemos, hermanos, pasar todo el ministerio posponiendo la enseñanza de las cosas que los hermanos necesitan recibir. El problema es que muchos pastores, el domingo por la mañana, prediquen todo lo que saben, como que fuera la única oportunidad que van a tener de hablar a la gente. Y cuando viene el domingo por la noche, no tienen mensaje. Mi abuelo me decía cuando era niño, me dice, Bobby, siéntate aquí, dispongo de unos 30 segundos, dime todo lo que sabes. Ay, abuelo, no sé si puedo rellenar 30 segundos, quizás 15, porque no sé mucho. Hermanos, tienen media hora, 45 minutos, si la gente aguanta una hora el domingo por la mañana, ellos van a volver el domingo por la noche para que usted les dé otro dosis. Hay que conectar, porque este libro de 66 libros es un solo libro. Y hermanos, no hablen tan largamente el domingo por la mañana que no tiene que decir el domingo por la noche, y hay miércoles todavía. En otras palabras, entienden, si usted es el pastor, el obrero en aquella iglesia, usted tiene domingo por la mañana, domingo por la noche, el miércoles, 52 semanas, un año, dos años, tres años, cuatro años, así hermanos, demos la enseñanza de la Escritura. No vayan a decir, bueno, es importante la enseñanza de la segunda venida de Cristo, pero no tenemos tiempo de ver lo que la Escritura... Tome tiempo para enseñar todos los detallitos. No, hermano, es que me arde el corazón porque quiero predicar en contra aquel pecado. Bueno, no lo vaya a hacer vez tras vez tras vez, porque la gente no va a aguantar. Me dijeron a mí que la predicación tiene que ser como el sorbete. ¿Saben qué es sorbete? La nieve en México. A mí me encanta el sorbete, pero no me encanta a mí. Ahora, yo no le encanto al sorbete o algo así. Puedo comer sorbete y se ve inmediatamente. Ahora, pero la predicación tiene que ser como la sorbete o el sorbete. En otras palabras, si usted me da un galón, dos galones de sorbete, voy a enfermarme. Si me lo da todo de un solo. Hay que darme solamente suficiente para que me quede satisfecho y tenga deseo de comer más mañana. Y otro tanto y el día que sigue. Hermanos, que los hermanos tengan la idea de que vamos a ir con una buena porción, pero no demasiado. Ahora, aquí tenemos lo que nosotros necesitamos. Y hermanos, hay que enseñar estas cosas. Porque cuando se presenta el mormón y dice que José Smith recibió unas revelaciones, o que ellos tienen 12 apóstoles, ¿cómo vamos a descartar la mentira, la falsa doctrina, la falsa enseñanza, si nosotros no tomamos lugar para que la gente sepa qué creer y por qué creerlo? ¿Ok? Cristo es la roca que habla. ¿Alguien quiere leer 2 Samuel 23, 3? Aquí está. Amén. Aquí, hermanos, tenemos la roca que habla. Perdón, pero los paganos tienen rocas mudas. Tienen ojos, pero no ven. Lengua, pero no hablan. O boca, pero no hablan. Y oídos, pero no oyen nada. Tienen pies, pero no caminan. Aquí tenemos a la roca que sí nos habla. Ay, qué roca tenemos nosotros, ¿verdad? Cristo es nuestro alto refugio. Ya pasó la hora. Tomen un descanso. Regresemos dentro de 15 minutos. Fallando. Qué bueno, hermano. Espero.